Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Zen Vibes Podcast. En este episodio, Jorge Muñoz, experto en ley de atracción y abundancia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de transformar nuestra mentalidad para alcanzar nuestro máximo potencial. Se exploran conceptos como la manifestación y cómo superar los miedos que nos limitan en la búsqueda de una vida plena y abundante. ¿Estás listo para descubrir los secretos de la manifestación efectiva? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Una persona puede tener todo lo que quiere en la vida si te atreves a ser una persona diferente a quien ya eres. Si tú quieres llegar a tu máximo potencial, tienes que aprender a quemar tu vieja versión. Se nos ha vendido una sociedad en la que lo único que importa es ser feliz, es la gratificación, el carpe diem, pero llevado al extremo nos hace animales. Tenemos que aprender a vivir una vida de nuevo con sentido, con valores. Siempre que veas algo que te incomode hacer, hazlo, porque el placer es una trampa. Una persona abundante es una persona que tiene variedad de opciones. Me echan del trabajo, bueno, pues me busco otro. En cambio, una persona escasa solo tiene una opción y a la que se le va eso, el mundo se me viene abajo. Mientras sigas pensando mal del dinero y sigas pensando mal de la gente que tiene dinero, nunca jamás vas a ser rico. Manifestar no es sino crear algo de la nada. Y es la capacidad de pasar de una idea a una realidad. El problema es que manifestamos aquello que no queremos. Lo que te hace pobre es el miedo. Por ejemplo, la persona que tiene miedo que su pareja le deje es la que le acaban dejando. Todo lo que un ser humano es capaz de pensar y de imaginar puede crearlo. Y todo el mundo me dice, Jorge, la manifestación es real.
Hoy hablamos con Jorge Muñoz, experto en ley de atracción y abundancia, que nos revelará los 4 pasos clave para manifestar la vida que realmente queremos.
Existe un ciclo de manifestación que consiste en 4 pasos. Tengo que visualizarlo. Cuanto más grande lo visualices, mejor. El deseo es tan sencillo como coger una hoja de papel en blanco y empezar a apuntar lo que quieres. Cuando una persona escribe sus metas en un papel, la gente tiende a conseguirlo un 60-70% más. Emoción es cuando vienen los pensamientos limitantes, la duda. Y, por último, una de las cosas que muchas veces fallamos, que es tomar acción. Toda intención sin una acción no sirve de nada. Y si hacemos este proceso con éxito, manifestamos. Lo que hay que hacer para conseguir más dinero, para conseguir mejores relaciones, para conseguir más éxito, tiene que ver con el crecimiento personal. Y el crecimiento personal es ampliar la vasija. ¿Y cómo se amplía esta vasija? Pues muy fácil.
Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio, muy guay, por cierto. Tenemos con nosotros a Jorge Muñoz, viene desde Tarragona. Y él es escritor bestseller, es mentor y es coach. Tiene una amplia cantidad de seguidores en sus redes. Bienvenido, ¿cómo estás?
Oye, pues muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer y un honor y encantado de compartir esta charla con vosotros y poder compartir el máximo valor en este tiempo.
Muchísimas gracias por venir desde allí. Y nada, yo voy a ir muy al grano, si te parece bien.
Vamos, ¿sí? Vamos al grano.
¿Arrancamos?
Vamos a por ello.
Bueno, para quien no tenga ni idea, ¿cómo le explicarías a mi madre lo que es la ley de atracción?
Bien, muy buena pregunta. Yo siempre creo que todo aquello que nosotros queremos explicar, se lo tenemos que poder explicar a nuestra madre, a nuestra abuela y a todo el mundo, ¿no? Y la ley de atracción es algo que continuamente todo ser humano hace en todo momento. Siempre estamos manifestando. Nuestro pensamiento, todo lo que existe en la realidad, existe porque alguien primero lo ha pensado, luego lo ha sentido y luego lo ha hecho. Es decir, todo, ¿no? Este micro, este set, este podcast es un acto de manifestación. Un animal, esto es curioso, un animal no es capaz de manifestar. Cuando yo empecé, porque yo me interesé por el mundo de la manifestación, porque mi vida era un auténtico desastre. Mi vida no iba bien, no tenía resultados a nivel económico, a nivel de pareja. En todos los niveles mi vida iba muy mal. Y entonces decidí empezar a estudiar. Yo al principio me reía de toda aquella gente que estaba en la sección de autoayuda de las librerías. Decía, uy, que esta gente, qué locos que están aquí. Y luego dije, oye, no, tuve que ir yo a la sección de autoayuda. Digo, a ver si aprendo algo. Y empecé a interesarme por el mundo de la magia y el mundo de la manifestación para ver cómo funcionaba, ¿no? Y después de una búsqueda de más de 5 años, yo estudié filosofía y después de buscar y hacer búsqueda durante más de 5 años, formarme con mentores como Tony Robbins, Grant Cardone y leer muchos libros y también aprender mucho acerca de Kábala, descubrí como mi propia fórmula de manifestación, que luego si quieres te la explicaré. Y lo curioso es que dije, bueno, no pierdo nada en probarlo, total, ya no me puedo ir peor. Lo empecé a probar y empezó a funcionar. Y luego, es muy curioso porque he conocido gente muy exitosa. Empresarios, gente que tenía pues empresas y negocios. Y todo el mundo me dice, mucha gente me ha dicho, Jorge, la manifestación es real, el poder de la atracción existe. Yo creo que probablemente todo el mundo que nos escucha ahora ha llegado a manifestar algo en su vida. De hecho, manifestar no es sino crear algo de la nada. Y esto es algo que hacemos continuamente. Por ejemplo, hoy no sabía qué ponerme y me he puesto esta ropa. He creado, he manifestado. La manifestación tiene mucho que ver con la creatividad. Y es la capacidad de crear, de pasar de una idea a una realidad. Y en la medida que podemos hacerlo más rápido, somos lo que se dice más efectivos, tenemos más magia, tenemos más capacidad de manifestación. Napoleón Hill decía que el éxito es lo que hay entre que piensas algo y lo haces. Cuanto menos distancia haya entre que piensas algo y lo haces, más capacidad de éxito tienes. Y el ser humano manifiesta continuamente. El problema, o lo que creo que nos pasa a muchos, es que manifestamos aquello que no queremos. Por ejemplo, la persona que tiene miedo que lo echen del trabajo, normalmente es la que le acaban echando el trabajo. La persona que tiene miedo que su pareja le deje es la que le acaban dejando. Una vez hicieron un estudio, decían que las personas solteras o las personas que acaban muriendo solas son las que tenían más miedo de haberse quedado solas. Siempre manifestamos aquello que más miedo tenemos. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende la palabra no. Si yo te digo, no pienses en un elefante azul, ya has pensado en un elefante azul. El cerebro no entiende la palabra no. Entonces, nosotros muchas veces, con el pensamiento o con los medios de comunicación, el tipo de medios que hay hoy en día y el tipo de pensamiento que tenemos, un pensamiento que siempre pensamos en lo que nos da miedo o en lo que no queremos. Y eso acabamos manifestando. Entonces, el ser humano manifiesta siempre. Lo que pasa es que muchas veces manifestamos lo que no queremos. El cambio en tu vida es cuando empiezas a lidiar con estos pensamientos limitantes y empiezas a crear tú la vida que quieres en tus términos. Porque todo lo que un ser humano es capaz de pensar y de imaginar, puede crearlo.
O sea, digamos como que tenemos que integrar todo lo que vamos a hacer posteriormente, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo integrado el hecho de levantarme por la mañana y ponerme mi pantalón y mi camiseta. Y además, de hecho, ya he elegido el día anterior lo que me voy a poner, ¿no? Y al tener ese pensamiento tan rápido, digamos como que lo he manifestado, ¿no? Entonces, si yo puedo pensar, por ejemplo, voy a integrar como que voy a ser rica mañana, voy a traer dinero a mi vida, voy a generar esa abundancia.
Exacto. El dinero es exactamente, es como lo dices. O sea, el problema es que se nos ha puesto un pensamiento, le hemos dado como mucha importancia al dinero. Y es curioso porque la gente de mucho dinero no teme en quedarse sin. Es decir, tenemos normalmente más miedo en quedarnos sin dinero, la gente de clase media o de clase pobre, que la gente que es muy rica. Conozco gente que tiene mucho dinero y se han arruinado varias veces y siempre buscan la manera de salir. Una vez escuché una frase de un mentor cabalista que me impactó mucho, que decía, lo que te hace pobre es el miedo. Una persona no es capaz de manifestar, lo único que te impide manifestar lo que quieres es el miedo que tienes de perderlo. El miedo es lo que nos desconecta de esta energía creativa y creadora. El ser humano tiene la capacidad natural de crear y de manifestar, pero el miedo es lo que te impide utilizar este superpoder natural que todos los seres humanos tenemos.
Y Jorge, ¿por qué dejar de desear puede ser la clave de atraer la abundancia?
Sí, este es un tema bastante interesante porque se ha hablado mucho acerca del desapego, ¿no? De que cuando tú te desapegas de algo, lo atraes con más facilidad. Y es verdad, ¿no? Cuando tú fuerzas, no sé si has oído hablar de David Hawkins, por ejemplo, el poder contra la fuerza, ¿no? Cuando intentas hacer las cosas a la fuerza, normalmente las cosas no acaban funcionando, ¿no? Cualquier cosa que intentes hacer forzadamente, no lo consigues. De hecho, los cabalistas dicen que el dinero, por ejemplo, y la pareja que van en pack, no se consiguen nunca a la fuerza. Es decir, nunca vas a conseguir dinero a la fuerza.
Al reconocer cómo el miedo limita nuestra creatividad, surge una pregunta fundamental sobre la abundancia. ¿Qué significa realmente vivir en abundancia desde una perspectiva espiritual y no solo económica?
Y luego has dicho algo muy interesante también, el tema de espiritual, ¿no? Que ahora te haré una pregunta que quiero que contestes. Pero bueno, me ha gustado todo lo que es la reflexión porque al final yo creo que todas las personas es como que tenemos muchas ilusiones, muchas ganas de hacer cosas, pero el miedo nos bloquea. Cuando estamos forzando mucho es porque estamos obcecados en conseguir un determinado, yo qué sé, pues puesto de trabajo o bueno, un determinado sueño. Y no nos estamos dando cuenta de que no solamente existe un camino, sino que existen varios, ¿no? Lo que has dicho tú de la puerta de al lado. Que a lo mejor esa puerta que no has abierto, que piensas que a lo mejor es una puerta, un camino muchísimo más complicado, cuando la abres te das cuenta de que no es tan complicado y que puedes llegar de forma más rápida, ¿no? Me quedo con eso para que así hagamos un pequeño resumen. No sé si lo he expresado bien.
Sí, sí, perfecto.
Vale, yo te quería preguntar también qué significa vivir en abundancia desde una mirada espiritual, hablando de espiritualidad, desde una mirada espiritual y no tanto económica.
La abundancia significa variedad de opciones. Y la escasez, una vez me lo puse a buscar en el diccionario, digo, a ver, vamos al origen de la palabra. Escasez significa depender de una sola fuente para la supervivencia. Es decir, escasez es una palabra que nos dirige a supervivencia y abundancia es una palabra que nos dirige a variedad de opciones. Una persona abundante es una persona que tiene variedad de opciones. Es decir, me echan del trabajo, bueno, pues me busco otro. La empresa me va mal, bueno, pues monto otra. Esto no ha funcionado. Una persona abundante siempre tiene muchas opciones. En cambio, una persona escasa solo tiene una opción. Y a la que se le va eso, se me va la pareja, se me va el trabajo, se me va esa única fuente que yo tenía, el mundo se me viene abajo. Uh-huh. Y yo he sido durante mucho tiempo una persona muy escasa, que he vivido en mucha escasez. Y este concepto es lo mismo que los cabalistas llaman la vasija. Todo ser humano es como un vaso. Y todos nosotros tenemos una capacidad de contener cierto dinero, ciertas relaciones. Por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez que a mí me pasaba cuando yo estaba trabajando durante 10 años en cocina, no podía ganar más de 1.500 euros o 1.500 dólares y era imposible. O sea, cuando me ascendían, luego pasaba algo y me volvían a rebajar. Era como un límite mental, lo que llaman como el termostato financiero, el límite financiero, que es como que no podía pasar de ahí. Y de repente, no fue hasta que entendí bien el proceso de manifestación y empecé a hacer las paces con el dinero, porque creo que hay mucho trauma con el dinero, mucho trauma con la abundancia. Mucha gente me dice, no, porque los ricos, porque... Un cabalista me dijo una vez una cosa, me dijo, Jorge, mientras sigas pensando mal del dinero y sigas pensando mal de la gente que tiene dinero, nunca jamás vas a ser rico. Dice, la próxima vez que veas a alguien con un Ferrari, con un Porsche, con la vida que a ti te gustaría tener, en vez de criticarlo, admíralo. Y es más, bendícelo. Y me dijo algo muy fuerte. Dice, aún incluso si sabes que lo ha robado. Porque los cabalistas dicen una cosa. Nadie tiene nada que no se merezca. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 1.000 euros, ¿no? Y ahora me viene alguien y me lo roba, es que esos 1.000 euros no eran míos. O sea, si alguien se los ha llevado, es que le pertenecen a él. Y si yo lo recupero, me pertenecerán a mí. O sea, en la cábala se dice que lo que hay en este momento presente es perfecto. Es decir, nadie te puede robar nada. Hay una historia de un cabalista que llegó a su casa y vio que habían unas personas desvalijando su casa y robándole. Y era una persona muy sabia y empezó a ayudarles. En vez de criticar, empezó a ayudarles y les ayudó a cargar las cosas al coche donde lo estaban cargando todo. Y dijo, no, yo os ayudo. Porque os he visto que estabais tan enfrascados en esto que esto ya no me pertenece más. Claro, esto es una cosa un poco radical. Yo no sé si actuaría igual. Pero quiere decir que nadie te puede robar nada que no sea tuyo. Y que lo que es tuyo siempre volverá a ti. Entonces, no hay que tener miedo en decir, voy a perder esto, he perdido 1.000 euros, he perdido tal, o he perdido esta oportunidad. No, porque si es tuya, volverá. Entonces, lo que hay que hacer para conseguir más dinero, para conseguir mejores relaciones, para conseguir mejores negocios, para conseguir más éxito, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la situación, o no tiene que ver con idolatrar a una persona, una situación o un puesto de trabajo. Tiene que ver con el crecimiento personal. Y el crecimiento personal es ampliar la vasija. ¿Y cómo se amplía esta vasija? ¿Cómo hacemos para yo tener un vaso de 30 centilitros y quiero tener un vaso de 1 litro para poder contener más, para poder contener más dinero, más éxito? Pues muy fácil. Para poder contener más, tienes que romper tu vaso actual. Y para romper tu vaso actual, tienes que hacer ese famoso salir de la zona de confort y tienes que incomodarte, porque si lo peor que puede tener una persona es la comodidad. La comodidad hace que te quedes en una vasija o en un lugar. La gente se mantiene en una vasija o en una situación por comodidad. Entonces, dice un maestro cabalista, me decía, si la gente supiese el valor que hay tras una persona que se incomoda, que intenta crecer, que se pone en situaciones fuera de su zona de confort. Si la gente supiese eso, los cabalistas a eso le llaman el tikkun. Tu misión de vida siempre es algo que aún no tienes o algo que aún no eres. Tú puedes, cualquier persona puede tener todo lo que quiere en la vida si te atreves a ser una persona diferente a quien ya eres. Porque si te quedas, no os conozco aún suficientes, pero tengo algo claro. Si tú quieres tener algo más en la vida y aún no lo tienes, si aún no tienes ese millón, si aún no tienes esa casa gigante, si aún no tienes eso, es porque aún no eres la persona, aún no eres la vasija que podría contener eso. Muchas personas me dicen, me llaman y me escriben, nosotros damos muchas sesiones y mentorías y me dicen, Jorge, me pasa que gano dinero o de repente tengo una pareja o tengo una situación de mis sueños, algo que había soñado, y de repente se me escapa de las manos, se me va. ¿Por qué pasa esto? Por la vasija. Porque nunca puedes contener más de lo que eres capaz, de lo que tu merecimiento y tu mente es capaz de contener. Entonces, el secreto para poder contener más es esta frase que dijo Jim Rohn a Tony Robbins, y a mí siempre la recuerdo. Le dijo, Tony Robbins le preguntó, si me tuvieses que dar un consejo para tener la vida más increíble del mundo, ¿cuál sería? Dice Tony, siempre que veas algo que te incomode hacer, hazlo. Porque la gente normalmente huye de la incomodidad. La gente elude aquello que le cuesta. Dice, pero en realidad, es el juego de la vida es exactamente todo lo contrario. Es decir, no, hazlo, porque cuanto antes lo hagas, antes irás a una nueva zona inexplorada de ti y eso te va a abrir nuevos caminos. Y eso lo que hace es ampliar tu vasija. Tu vasija no deja de ser las posibilidades que tienes en tu vida. Cuantas más cosas te atrevas a hacer, más se amplía tu capacidad. Y a veces hay personas que no pueden contener y eso es la escasez. La escasez es una persona que tiene pocas posibilidades porque no depende, tiene muy pocas opciones. Y al final, para acabar con esto, decía un maestro cabalista, me decía, hay gente que ves por la calle que parecen humanos, dice, pero no son humanos, son animales. ¿Por qué? Porque una persona que solo vive en la supervivencia, que solo vive para lo justo o que tiene una vasija muy pequeña o muy pocas opciones, en realidad es una persona que solo vive para satisfacer sus placeres inmediatos, para la supervivencia. Y eso se parece más a un animal que a un humano. Porque un humano es una persona que debería ser capaz de poder sobrepasar esto y poder pensar en más opciones y poder pensar en crear. La gente de más éxito del mundo no se conforma con una cosa, sino que empieza a imaginar posibilidades. El otro día había una entrevista a una persona muy exitosa en Dubái. Preguntaron, ¿cómo has llegado hasta aquí? Dice, súper fácil. Solo lo único que hice fue empezar a imaginarme en mi mente una situación diferente a la que vivía. Porque si yo me hubiese quedado fijándome en mi entorno, en mi barrio, en mi gente, nunca hubiese llegado hasta aquí.
Claro. A ver, yo realmente, de todo lo que me estás diciendo, estoy resonando mucho porque yo soy de las que piensa que cada uno de nosotros hemos venido a este mundo, a esta vida, con un propósito.
Al reflexionar sobre la importancia de imaginar un futuro diferente, surge la necesidad de contar con una red de apoyo que impulse ese cambio. Así se abre la puerta a la exploración de la cábala y su poder transformador.
Pero sin compartir y sin una buena red de apoyo y sin crear esas sinergias, realmente no llegamos muy lejos en el fondo, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente.
Hablas mucho, Jorge, de la cábala. Yo quisiera que nos comentases qué es la cábala y cómo puedo atraer lo que realmente quiero.
Yo llegué a la cábala porque, bueno, pues cuando mi vida era un auténtico desastre y un día conocí a una persona, a un mentor que se llama André Malvi, que para mí fue muy importante y esta persona era cabalista y entonces, bueno, empecé a aprender y bueno, yo siempre digo algo, ¿no? El éxito deja pistas. Entonces, si ves a alguien que, una de las cosas que yo hago, una de las costumbres que yo hago, cuando yo veo un mentor que me gusta, empiezo a estudiar todo acerca de ese mentor, de quién ha estudiado, quién ha aprendido. Y lo que vi y empecé a entender el mundo de la cábala. La cábala es básicamente el conocimiento oculto detrás de las escrituras, lo que nosotros llamamos las escrituras bíblicas, pero en este caso viene del judaísmo, que ellos tienen la Torá. La Torá son 5 libros, que sería como nuestro Antiguo Testamento, lo que para ellos son libros más grandes. Y es el significado oculto. Es decir, ellos dicen que en la Biblia hay un significado literal, Dios creó el mundo en 7 días, hay un significado incluso metafórico, pero luego hay un significado secreto. Y ese significado secreto habla acerca de la magia, de la capacidad de manifestar. Y yo personalmente me leí muchos libros de manifestación, y pues Neville Goddard y tal, Rhonda Byrne, El Secreto. Pero a mí me pasó que yo me leí El Secreto de Rhonda Byrne. Decían, ostras, que tú puedes visualizar y que vas a manifestar. Y yo llegué a casa súper motivado, me puse ahí 3 velas, me puse un incienso, me puse no sé qué, y empecé a hacer rituales, empecé a hacer todo tipo de cosas y ahí no funcionaba absolutamente nada. Y entonces dije, bueno, algo tiene que estar fallando. Y entonces, durante la pandemia, justo, tuve un momento de crisis total porque tuve que decirle a la persona que me alquilaba el piso que no tenía dinero para pagarle porque me quedé fuera del trabajo. Bueno, o sea, llevaba 10 años trabajando y no había conseguido ahorrar nada. Bueno, me di cuenta de que tenía que cambiar y que había algo que había que cambiar. Entonces, durante ese tiempo empecé a estudiar la cábala y empecé a estudiar acerca de la magia y de la manifestación. Y empecé a probarlo. Dije, bueno, voy a ver si funciona. Primero como un juego. Yo siempre recomiendo que la manifestación lo empieces a hacer como un juego, porque continuamente estamos manifestando. Por ejemplo, a veces, no sé, vas a casa de tus padres, dicen, oye, ves a buscar la sal. Dices, ostras, no encuentro la sal, no encuentro la sal, no encuentro la sal, es que no la encuentro. Y luego viene tu madre y te dice, pero ¿no ves que la tienes aquí delante? Nos pasa a veces que repetimos, o sea, lo que repetimos, los cabalistas dicen una cosa, nuestra realidad se compone de palabras, sonidos y números. Las palabras, y esto tú lo entenderás muy bien que eres coach, las palabras que nos repetimos crean nuestra realidad. Una persona triste, se han hecho estudios que si tú miras, si tú quieres saber cómo es una persona, habla con ella una hora en este podcast y ve y mira las palabras que más repite esa persona. Las palabras que más repite es lo que esa persona es. Una persona triste repite más palabras tristes o que hacen referencia a cosas tristes. Una persona feliz repite más palabras felices. Es como los esquimales que tienen 50 palabras para decir el blanco de la nieve. Pues un poco lo mismo. Una persona triste tiene 50 palabras para decir lo triste o lo malo que es el mundo. Entonces las palabras crean tu realidad. Continuamente cada palabra es una invocación. Es una invocación y esto está pues, súper probado en la PNL y en un montón de en toda la psicología, ¿no? Y esto los cabalistas ya se dieron cuenta. En realidad los cabalistas parece como algo muy místico, pero en realidad no dejaban de ser filósofos, psicólogos. En el mundo antiguo no había separación entre filosofía, psicología, ciencia, astrología, y eran todo a la vez. Era una especie de científico holístico que veía un poco todo. Entonces, la realidad se compone de palabras, se compone de sonidos, y por eso también es importante qué música escuchamos, qué sonidos escuchamos, la gente que tienes en tu entorno, y de números. Y aquí también viene un punto también un poco místico. No sé si alguna vez has visto o alguien de la audiencia habrá visto números repetidos en las horas, ¿no?
Sí.
Ostras, de repente veo que tengo un montón de números repetidos. Oye, me repite el 11, se me repite el 33, el 44, el
a mí me pasa con... O sea, le mandé la foto el otro día a Alejandro, el 22-22.
Wow.
Es exagerado. 22-22 siempre.
Se te repite.
Se me repite constantemente. Ahora se me está repitiendo mucho el 19-19. Estoy mirando a ver qué es.
Bueno, el 19-19 es en la gematría, en la cábala se suman, ¿no? 9 más 1 son 10 y en este caso es 1. O sea, 19 más 19 sería 1. 1. 1-1, o sea que sería 11 o 2. Y que es el 22,
el
además. Es el 22. Además, y 2 más 2, pues bueno, sería 4. Lo que nos dicen los cabalistas es que no es casualidad. O sea, no sé si a mí me ha pasado, y la verdad que yo intento ser bastante, bastante escéptico con muchas cosas, pero sí que me he dado cuenta que cuando yo cambio mi modo de pensar o subo un poco mi nivel de conciencia, me doy cuenta que empiezo a ver más casualidades, que empiezo a ver más señales del universo, que empiezo a ver más números repetidos, sí, las matrículas de los coches. De repente digo, ostras, ¿pero cómo puede ser? Y también, al mismo tiempo, cuando te desconectas, los dejas de ver. Ya no lo ves, ¿no? Al final, aquí puede haber una doble vía. O sea, o tú estás creando esa situación o de alguna manera te estás fijando más. Lo que está claro, independientemente de lo que sea más allá de nosotros, todo lo que el cerebro cree, el cerebro lo crea. Y estamos continuamente creando. Entonces, cada pensamiento, cada cosa que dices durante el día está creando tu realidad. Cada pensamiento, dicen los cabalistas, es una semilla. Y esa semilla sí o sí va a dar un fruto. Por eso dicen los cabalistas que una de las peores cosas que puede hacer una persona, y es una cosa que hacemos todos o casi todos a diario, es criticar a otro. Cuando tú criticas a otro, en realidad lo único que estás haciendo es estás envenenándote a ti y el otro está completamente igual. Y lo que está pasando, o sea, para los cabalistas, criticar a alguien es igual a matarlo, imagínate. Porque estás matando su chispa divina. Y cuando tú criticas al otro, en realidad no estás criticando al otro, estás criticando a ti en la forma del otro. Cuando tú ayudas a un pobre, no estás ayudando a un pobre, te estás ayudando a ti en forma de pobre. En realidad, un ser humano solo se manifiesta solo se relaciona con una persona, consigo mismo en forma de otras personas. Porque todos somos la misma chispa divina, simplemente con otras formas, con otras vidas, con otros contextos. Entonces, por eso, una de las cosas que hacen los cabalistas es, es obligatorio el dar ayuda o el dar limosna. Uh-huh. Porque no estás ayudando a otra persona, te estás ayudando a ti. Y cuando criticas a otra persona, te estás criticando a ti.
¿Y por qué muchas personas visualizan, afirman, piden y aún así no manifiestan lo que desean realmente?
Claro, aquí viene el proceso de manifestación. El proceso de manifestación son 4 pasos. Y se nos ha explicado mal, porque se nos ha explicado solo visualiza y va a venir a ti. Y por eso hay mucha gente que es como muy happy flower, ¿no? Que es como, yo visualizo, yo tengo un amigo que me dice, yo es que quiero pareja, yo quiero ser millonario. Y digo, ¿pero qué haces? No, yo no, nada, yo solo visualizo. Y digo, bueno, pues felicidades.
Observas, o sea, y visualizas.
Claro, y ya, porque la gente se piensa que el universo, o sea, el universo no te debe nada. La gente se piensa que el universo te debe como algo. No, el universo son leyes de causa-efecto. La Torá significa las leyes de este mundo. Existen unas leyes. Es como decir, mira, yo visualizo que no me voy a electrocutar y pongo los dedos en un enchufe. A ver, hay unas leyes de causa y efecto. Si tú sigues las leyes de causa y efecto, vas a poder manifestar. Si no sigues las leyes de causa y efecto, tienes que esperar un milagro. Si yo meto los dedos en un enchufe, tengo que esperar un milagro a ver si no me electrocuto. Entonces, la gente tenemos un concepto mal entendido de la manifestación. Existen 4 pasos, tengo que visualizarlo, es muy importante. Y El secreto de visualizarlo es que cuanto más grande lo visualices, mejor. Se cumplen antes los sueños grandes que los sueños pequeños.
Al comprender que la manifestación requiere acción y leyes claras, surge la necesidad de integrar expertos que aporten valor. Así, se abre la puerta a nuevas perspectivas sobre cómo llevar a cabo nuestros sueños.
Traer a gente especializada, ¿no? Como tú, que a lo mejor pueda ofrecer información de valor que a la gente le haga un clic. Ya a mí, bueno, me vuela el cerebro, ¿no? Entonces digo, vale, emoción, le voy a poner ilusión. Y luego, por supuesto, accionar. Es decir, estudiar todo lo que vas a hacer en el podcast, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, y llevarlo a cabo, ¿no? Y aunque sea un paso cada día, un pequeño paso, te puede llevar a un montón de sitios, ¿no?
Entonces, 100%.
Nunca íbamos a imaginar que gente de referencia como vosotros podríais venir al podcast en la vida, en el momento cero que empezamos con este proyecto, ¿no?
¿Sabes por qué yo creo que es? Porque tú me has dicho además que habéis entrevistado a un montón de referentes.
Sí.
Yo estoy seguro, y esto es lo que también dicen los cabalistas, tiene que ver con el alma. El alma es abundante. Cuando tú haces las cosas desde el alma, si tú sí. montas una panadería, eres una peluquera, haces lo que sea, pero lo haces desde el alma. O sea, ¿por qué a veces vas a un pueblo y hay un restaurante que está lleno de gente haciendo cola y otro al lado que está vacío? Porque las cosas que se hacen desde el alma, tarde o temprano, da igual lo que hagas pan, que hagas podcast, que hagas lo que se hace desde el alma, tarde o temprano, tiende a prosperar y tiende
totalmente,
a crecer.
Pero totalmente de acuerdo. Y además, lo digo mucho, Alejandro, ¿no? Digo, cuando las cosas las hacemos con tanta pasión, es que es imposible que no funcione.
Exacto.
Es que es imposible porque tú estás dando el 200% de ti y además con una energía en la que no te sientes que se desgasta, ¿no? Entonces es muy, muy interesante porque al final dices, es que se consiguen las cosas. Sin embargo, cuando he estado desconectada, cuando no he creído en un proyecto, cuando yo que sé, he estado trabajando por cuenta ajena, que me interesaba bien poco los productos que estaba vendiendo, pues obviamente ni me sentía realizada ni tampoco le estaba dando el 100% de mí a la empresa, ¿no? Entonces es como ni ganaba dinero tampoco totalmente. El suficiente, ¿no? Por ejemplo. Y al final dices, es que tienes que observar primero. Yo creo que el primer paso siempre es saber lo que sientes y quieres tú para tu vida y para los demás y para tu familia. Y a raíz de ahí, cuando ya sabes quién eres, entonces empezar a dar pasos a todo esto, ¿no? A visualizar, a crear el plan de acción, a estudiar, a generarte exacto. ese futuro, ¿no? Pero tenemos el concepto de manifestación de una manera que realmente yo creo que se ha cambiado un poco en redes sociales
o
lo que sea.
Lo que dices es que tiene todo el sentido, porque el problema es que cómo nos venden la manifestación hoy en día
es
lo que nos hace que no lo consigamos, porque nos han vendido un tema de la manifestación como puramente egoísta, como yo pido lo que quiero al mundo y no se trata de lo que pides. Al universo le da igual lo que pides. No importa, yo quiero esto. Al universo le da igual. Al universo lo que te va a preguntar es qué vas a dar a cambio. Y en vez de estar enfocados en recibir, que es precisamente lo que nos mantiene en el egoísmo y nos mantiene desconectados y mirándonos al ombligo, tengo que pensar cómo me convierto en una persona de valor y qué tengo que dar. Uh-huh. En vez de pensar en qué quiero recibir del mundo, tú da y el dinero viene como un resultado inevitable. O sea, el dinero es inevitable,
claro,
pero viene del resultado del valor que tú aportas. Entonces el secreto está en que tengo que convertir en una persona de valor y qué tengo que dar. Y muchas veces... ya te digo, en la manera en que deseamos, en la manera en que pedimos, de alguna manera estamos pensando de un modo 100% egoísta. Y lo único que tiene que hacer una persona es pasar del deseo del recibir al deseo de dar. Cuando una persona obtiene placer del dar, ese es el mayor secreto. Un maestro cabalista me dijo, dice, el único paso que tiene que hacer una persona en la vida es pasar del miedo al amor. Y cuanto antes lo aprendamos a hacer, pues antes aprenderemos de qué va esta vida.
¿Y por qué el sacrificio de la satisfacción instantánea es tan necesaria e importante para este camino?
Bueno, aquí he tocado dos temas. El tema del sacrificio es interesante. Es un concepto central en el mundo cristiano y en el mundo judío, el sacrificio. En el mundo, de hecho, hay todo el tema de los sacrificios de los animales que se hacían.
Uh-huh.
Es un secreto cabalista es que cuando se hablaba de que tenías que sacrificar en el templo de Salomón, tenían que sacrificar un cordero, ¿no? Para expiar tus pecados. Este cordero significa, es el símbolo astrológico de Aries, y Aries es el símbolo astrológico del ego. En realidad, lo que significaba quemar el animal o sacrificar el animal que se ponía en el fuego es quemar tu parte animal. Todos nosotros tenemos un ego, una parte que tenemos que, si tú quieres llegar a tu yo, a tu máximo potencial, tienes que aprender a quemar tu yo anterior. Tienes que aprender a quemar tus barcos, a quemar quien tú eras, tu vieja versión. Y eso también tiene que ver con este personaje bíblico que se ha hablado mucho, que es la serpiente. En el jardín del Edén hay este personaje que es la serpiente y es el que provoca todos los males del mundo, porque los cabalistas dicen que en el jardín del Edén había toda la máxima abundancia del mundo. El ser humano tenía todo lo que quería al instante. Pero algo pasó con la serpiente, ya te explicaré. Y básicamente se produjo una salida de este mundo de gracia, de este mundo de manifestación. Y a partir de ahí Dios castigó al hombre y le dijo, trabajarás con el sudor de tu frente. Es decir, antes en el jardín del Edén teníamos la máxima abundancia. Los cabalistas le llaman shefa, es un concepto cabalístico que significa que la abundancia llovía, es un flujo. La abundancia llueve, no viene a base del esfuerzo. Y la serpiente es el enemigo de la abundancia y el enemigo de nuestro desarrollo personal. La serpiente es este famoso cerebro reptiliano, es la gratificación instantánea, es la dopamina. Son pues, el uso excesivo de redes sociales o el uso excesivo de comer, de la pornografía, de todo lo que, digamos, esto, el hedonismo, y es lo que nos han vendido. O sea, nos han vendido una sociedad en la que lo único que importa es ser feliz, es la gratificación, el carpe diem. Y sí, está muy bien el carpe diem, pero llevado al extremo nos hace animales. Y al final acabamos siendo animales. ¿Cómo puede ser que un 60% de las parejas que se casan se divorcian? No tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, porque estamos viviendo en un mundo en el cual lo único que importa es la gratificación y el placer. Y si ya no me da placer esta situación, pues me dejo, me voy a otro. Y tenemos que aprender a vivir una vida de nuevo con sentido, con valores. Yo creo que ahora es un momento en el cual ser creyente o hablar de la Biblia, yo a veces hablo de la Biblia, la gente me dice, pero Jorge, ¿qué haces hablando de la Biblia? Pero es que creo que hoy en día es un acto revolucionario. O sea, hemos llegado a un punto en el que ya como que nada importa, que la gente le da igual todo, y al final volver a tener una vida con sentido, con valores, y con valores que tengan un porqué, ¿no? Y ese porqué es, bueno, voy a pasar a dejar un legado, ¿no? Voy a preocuparme de qué legado quiero dejar el mundo, de cómo dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo vi. Y entender que no somos tan importantes y que no se puede ser feliz en todo momento. Que a veces tenemos que, oye, o sea, si mi hija está mala, pues me tengo que quedarme cuidando a mi hija. Si mi marido necesita o mi mujer me necesita, pues tengo que estar ahí. Hay cosas que se tienen que hacer no porque seas feliz o no seas feliz, sino porque se tienen que hacer y porque es para dejar el mundo un poquito mejor. Y eso creo que lo entendieron muy bien los estoicos y lo entendieron muy bien, también los budistas, ¿no? En cierta manera, aprender a calmar la mente y aprender a decir, bueno, tengo que dejar de lado todo esto, porque el placer, al final, es una trampa. Y esta serpiente te puede hacer que te conviertas en un animal y que simplemente estés pendiente de lo que ves, ¿no? Y eso te hace eliminar tu poder creativo, que es lo que nos hacía manifestadores y mágicos.
Yo creo que realmente todo el mundo quiere ser feliz y no nos damos cuenta de que la felicidad es un estado, ¿no? Entonces, para mí, desde hace bastantes años ya, la felicidad es el equilibrio. El equilibrio me refiero a que, obviamente, nuestra vida va así, ¿no? Entonces, hay momentos buenos y momentos no buenos. En los momentos en los que no son tan buenos, no caer en picado, sino mantenerte, digamos, en un estado de calma, como habla el budismo, ¿no? De decir, vale, acepto la situación, la gestiono, la digiero, ¿no? Y luego ya continúo, porque...
Al comprender que la felicidad radica en el equilibrio y la aceptación, surge la pregunta de cómo se manifiesta este principio en la práctica. Ahora se explorará el sistema de intercambio en el universo y su impacto en nuestras vidas.
Hay como una especie de sistema de intercambio en el universo en el cual primero tienes que dar para recibir, ¿no? Y existe esto, ¿no? Y a mí me ha pasado. O sea, hasta que yo no decidí formarme con grandes coaches, mentores, pagar $10,000 a un coach, que al principio dije, wow, esto es una locura. Pero cuando lo haces, te desbloqueas una parte de ti. Y esto es un secreto que a veces digo a mis alumnos o personas. Un secreto muy rápido para poder tener una vida un poco más abundante y poder como llegar a nuevos niveles es, y esto por ejemplo lo decía también Donald Trump en una entrevista de un amigo suyo. Dice, yo tenía un amigo que era muy pobre, pero él lo que hizo para desbloquear esa situación era empezar a pagar dinero para, por ejemplo, ir en primera clase. O sea, o ir a cenar a un sitio que estaba muy por encima de sus posibilidades. Pero eso, de alguna manera, te desbloquea a un nuevo set de opciones. O tal vez conoces a alguien, o tal vez no, pero simplemente a nivel psicológico. Dan Peña, un gran millonario en Estados Unidos, que también es mentor, él decía que él, cuando él era pobre y no tenía nada de dinero, él se iba todos los días al concesionario de Porsche y se sentaba... le pedía al vendedor, oye, me puedo sentar y puedo manejarlo, y se visualizaba y se sentía, ¿no? Y esto consiste en salir de tu zona de confort, salir de tu entorno, tienes que abrirte a nuevas posibilidades, aún si eso implica pagar mucho más de lo que pagarías por un billete de avión o por ir a un restaurante muy caro, pero esto, de alguna manera, a tu mente le hace entender y subir de nivel. En realidad, lo que está claro es que si nos mantenemos en lo que conocemos, en el confort, en la zona segura, nos vamos a mantener en una zona de estancamiento. Entonces, con el dinero funciona mucho y toda persona que ha tenido mucho dinero, mucho éxito, me va a estar de acuerdo con lo que digo. Has de tomar en algún momento decisiones disruptivas que te sitúen en un límite no conocido. Tal vez tengo que invertir más de lo que esperaba, tal vez tengo que situarme en una situación de incomodidad, pero a través de ahí desbloqueo una nueva manera, ¿no? Lo que está claro es que la seguridad y la comodidad es lo que más hace que una persona se estanque y no crezca.
¿Y va de la mano todo esto que nos comentas con la ambición? Porque ahí hay también una fina línea, ¿no? En ser ambicioso, sí. ¿No? Yo, por ejemplo, conozco gente de éxito que dice, jolín, es que yo siempre he sido muy ambicioso y he querido, he sabido muy bien lo que quería, que a lo mejor va por ahí los tiros, ¿no? Pero cada vez que tengo algo, quiero más y más y más, ¿no? Y entonces, claro, tiene ambición, por eso a lo mejor ha llegado donde llega.
Claro.
¿Qué opinas de esto?
La ambición es muy importante, muy importante. De hecho, los cabalistas dicen que todo lo que existe, existe por un deseo. Este mundo fue creado porque Dios deseó crearlo. Y así todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este micro, alguien deseó crearlo. Tienes que tener un deseo de crear algo. Y este deseo es lo que le llaman un deseo ardiente. Es decir, y el deseo tiene un problema porque el deseo viene de una carencia. Y este es un problema. Por eso el proceso de manifestación pasa por varias etapas. La primera es un deseo. Y cuando yo deseo dinero, en realidad le estoy diciendo al universo que no lo tengo. Y eso también es una carencia. Entonces, por eso, el budismo u otras religiones te dicen, cuidado con el deseo, porque el deseo no es muy bueno. Bien, lo que yo, a la conclusión que he llegado, después de estudiar todo esto y tratar de poner un poco de lógica, es, hay que tener un deseo, porque la gente que tiene mucho deseo es lo que más consiguen. Todos nosotros hemos visto una persona que es muy buena persona y no consigue casi nada, y hemos visto un tiburón, el típico tiburón empresario, no sé qué, y que consigue un montón de cosas y tiene un montón de éxitos, por lo menos materiales. El deseo es lo que te permite conseguir cosas. La gente que tiene un gran deseo tiene una gran vasija, es capaz de contener más. Entonces el deseo, un cabalista te diría, tiene que ser infinito, ilimitado, porque nosotros somos vasijas que nos podemos llenar de infinito abundancia, infinito placer, o tenemos que predisponernos a ello. Es decir, ¿cuánto puedo crecer? Pues todo lo infinito que pueda, puedo ganar todo lo infinito. Tenemos que tener esa visión. Ahora bien, si solo me mantengo en el deseo, me voy a estar frustrado, vienen todos estos problemas psicológicos. El siguiente punto que tienes que hacer una vez tienes un deseo es pensar primero para quién. Si solo lo quieres para ti, digamos que ese deseo es como más sucio, más tiene menos intensidad energética. Para subir la intensidad energética del deseo, tengo que pasar de mi deseo egoísta a darlo para alguien. Y eso ya, solo eso ya aumenta la intensidad del deseo a nivel energético. Lo tercero que tengo que hacer es pasarlo por mis emociones, y ahí viene el merecimiento, la duda, todos estos pensamientos limitantes. Y por último viene este estado que es muy famoso, que también los budistas lo conocéis muy bien, que es el desapego. Y ahí viene lo importante. O sea, entender que tampoco es tan importante si lo consigo y no. Y de hecho, cuando haces estos cuatro pasos correctamente, el desapego es el estado más manifestador que existe. Cuando no necesitas nada, lo atraes todo. Cuando no te importa lo que piensen los demás, de repente los demás te empiezan a respetar. Cuando empiezas a no te importa el dinero, de repente empiezas a tener un montón. O sea, es como que todo aquello que no persigues con mucha fuerza, de repente lo atraes solo. Entonces, tienes que aprender a hacer este proceso y sobre todo entender que todo lo que existe en este mundo es porque alguien lo ha pensado, alguien lo ha deseado, alguien se ha sentido capaz de hacerlo. Y por último, pues aprender a desapegarse. Es lo que se dice, Tony Robbins decía, hay dos árboles en la vida, dos ciencias en la vida. La ciencia del éxito, la ciencia de conseguir objetivos, metas, la de los tiburones, tengo que llegar a tanto. Y la ciencia de la plenitud, que es la que estudia el yoga, la que estudian los maestros espirituales. Y la clave es combinar las dos. Si solo me quedo con una, voy a sentirme vacío. Si solo me quedo con las metas, me va a faltar algo. Y si solo me quedo en plenitud, me voy a quedar estancado. Entonces tengo que juntar las metas y la plenitud y tengo que ir saltando de lado a lado. En la Kábala tenemos una lógica que no es una lógica binaria. La lógica binaria en nosotros es o A es verdad o B es verdad. Y en la Kábala se dice A y B son verdad a la vez. Es decir, lo que tengo que hacer, en la Kábala si me preguntas que eres del Barça o del Madrid, te diría soy de los dos. O sea, o soy del Barça cuando gana y soy del Madrid cuando gana. O sea, la cosa está que en la Kábala lo que aprendemos es que no existe esta lógica binaria de A o B, sino que lo que existe, como bien has dicho, es el balance. Es decir,
equilibrio.
Si yo estoy mucho en la ciencia de la plenitud, tengo que aprender a ponerme metas y objetivos. Si yo estoy muy centrado en los objetivos y estoy muy focus aquí, tengo que aprender a pasar. Eso es lo que se llama la oscilación.
Uh-huh. ¿Podrías compartirnos algún ritual, hábito, práctica que uses para atraer la abundancia económica en tu día?
Mira, una de las cosas que yo hago es que cuando viene un gasto innecesario, viene una multa, viene, no sé, algo que no esperabas, lo pago rápido y lo pago feliz. No poner un estado negativo, porque mucha gente cuando paga algo es como, oh, se queja, se tal, oh, es que mira qué caro es. Lo que yo intento, no asociar ningún pensamiento negativo al dinero. Entonces, para mí el dinero, un mentor me dijo una frase que me cambió la vida, es, mucha gente, y a todos, nos preocupamos porque el dinero es importante al final. No es lo principal, pero es importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando, por ejemplo, yo digo, es que tengo poco dinero, todos tenemos algún momento, ¿no? Estoy en números rojos, final de mes, uff, que tengo poco dinero. En vez de pensar en voy a recortar, voy a ahorrar, voy a quitarme esto, voy a quitarme lo otro, que es lo que muchas veces solemos hacer, simplemente consiste en cambiar el pensamiento entre, en vez de voy a decrecer, voy a cortar, voy a ver cómo puedo crecer más, cómo puedo ganar más. Es decir, la pregunta tiene que ser, en vez de nunca jamás, me dijo un mentor, nunca jamás recortes ningún gasto, nunca jamás, siempre que puedas y que sea posible, no pienses en recortar, porque si no vas a entrar en un pensamiento de decrecimiento.
Masteam, utero odha. Ala elaki, el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumaricer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumaricer.xyz. Gracias por escucharnos.